César Herrera, que ya está en comunicación telefónica con nosotros, y ahí estábamos leyendo algunos mensajes de los oyentes que nos contaban en qué notaron más la inflación, y de paso se lo preguntamos también a él. ¿Cómo le va, César? Buenas tardes, Guillermo, Martín y Verónica, los saludamos en Tarde para Miles.
Muy buenas tardes, amigos de Tardes para Miles. Así que bueno, un gusto estar nuevamente con ustedes.
Gracias. ¿En qué nota más que se modificaron los precios?
Nosotros hicimos una mirada genérica, porque seguramente que nos van a empezar a preguntar a partir de los dichos desafortunados de la semana pasada de Brown, de la Anónima. Sí. Entonces hicimos una mirada general sobre 100 productos. Bueno, nos llevamos la atención que lo que menos aumentó fue el arroz, pero venía con un mensaje oculto. ¿Por qué? Porque el arroz empezó a escasear a nivel mundial, entonces decíamos que es muy probable que este 14% que había aumentado en promedio los productos de arroz o con base de arroz, recuperara ese terreno perdido. Lo que más nos llamó la atención, ciertos cortes de carne locales, como que un corte de carne local había aumentado como el 52% en los primeros 5 meses del año en el supermercado, y ahí teníamos dos miradas, una carne local que estaba entre 2.000 y 2.500 pesos, y una carne foránea, digamos, que viene de fuera de la barrera fitosanitaria hacia la Patagonia, que estaba entre 1.500 el corte y 1.900, con la excepción de ciertos cortes cuidados que podían llegar a estar en 900, 1.000 pesos, pero eran dos cortes nada más que tiene que ver con el conjunto de precios cuidados. Después miramos los productos en base a harina, a ver cómo seguían respondiendo al tema internacional, y ahí nos dimos cuenta que la estrategia del gobierno hacia fines de marzo había dado resultado, porque los precios habían disminuido un 3% en Comodoro Rivadavia hacia fines de marzo, después que hicieran el acuerdo de precios con los supermercadistas y los principales proveedores de alimentos de Argentina.
¿Se ven en las góndolas esos productos, César? Perdón. ¿Eh? ¿Se ven en las góndolas esos productos de precios del gobierno?
Se ven en las góndolas, pero como siempre, digamos, hay poca cantidad de ese producto para que uno tenga. Así está como hecha la ley, hecha la trampa. Entonces, cuando se llama, ¿cómo podemos hacer para controlar mejor? Yo creo que nosotros como consumidores también debiéramos ser controladores. Y bueno, y ahí está el nivel de información. Nosotros estamos tratando de que la página web de la universidad recoja eso para tener un nivel de información que nos permita estar muy al tanto de lo que adquirimos, porque con ustedes llaman y las personas les dicen qué es lo que más me pegó a mí respecto a la inflación, y eso hay un trabajo muy bueno de una universidad nacional de hace unos 10 años aproximadamente que se llama Inflaciómetro, que uno vaya mirando, digamos, cómo le pega la inflación a usted, porque no es que a todos iguales, porque depende de la canasta de consumo que uno tenga. Uno consume ciertas cosas y eso es lo que le da la posibilidad de decir, uy, cómo me pega, porque este jugo que compré, que me salía, no sé, 330 pesos, ahora me sale 390. ¿Cómo aumentó? Porque yo compro ese jugo, pero probablemente ahí decida comprar alguno de más baja calidad o de más bajo precio, o siga con lo mismo. Entonces, a cada uno nos pega distinto. Y eso estaba muy bueno, el inflaciómetro, donde uno tenía que anotar. Entonces ya, ¿cuánto me pegó la inflación a mi hogar? Y es un trabajo muy, muy, muy bueno, en el sentido de mirar cuál es la canasta de consumo y ver cómo lo estamos haciendo y cuáles son la evolución de los precios de ese set de cosas que yo consumo.
Y a propósito de esto de la inflación y cómo subieron las cosas, también uno como monotributista tuvo que subir el valor de sus servicios. Y este alivio queríamos conocer de qué manera impactaría a los monotributistas y a partir de cuándo.
Bueno, lo que se está haciendo es que un cargo retroactivo de la AFIP hacia los monotributistas, digamos, una actualización del monto. El tema es que, en líneas generales, habría que tratar de poner más cosas automáticas. Entonces, los primeros 6 meses del año no va a correr el aumento, no va a correr aquellos que pasan de monotributista a responsable inscripto, Y este, en líneas generales se va a hacer un plan de pago para todos aquellos que tengan, que no hayan podido pagar alguna de las cuotas que quedaron pendientes.
Excesivo
que tuvieron, claro. Entonces, este tema del monotributo, lo que pasa es que si uno lo mira prácticamente, es bastante beneficioso para ese segmento. Primero impacta el número que trae la nota que está en el Congreso, que uno dice, bueno, los números que deben tener ellos son los reales, habla sobre 4 millones. Las otras cuestiones que uno mira sobre otros números hablan sobre 2 millones y un poquito más, 2 millones 300, 2 millones 400. Ya hay una diferencia entre el número. Y después está la tendencia desde hace muchos años de la AFIP de querer eliminar el monotributo. Y eso se va de bruces con este otro trabajo que se está haciendo como para mantenerlo y mantener, digamos, un gradiente de formalidad en la Argentina, que tiene cada vez más informalidad que formalidad. Entonces el monotributo por lo menos te ancla en un gradiente de formalidad. Eso se dio a partir de que empezaron a pagar las asignaciones familiares por el monotributo, eso fue con el gobierno anterior, entonces ahí hicieron como un paraguas para esto. Pero el tema es que cuando uno analiza los índices de precios, como se presentaron hoy, el índice de precios de los servicios siempre va mucho más atrás que los bienes. Y ahí estamos todos nosotros como prestadores de servicios. Dice, ¿qué? ¿Me va a aumentar a mí el servicio? Y uno va al supermercado y ve que le aumentó un 10% y tiene la opción comprar o no comprar. Pero en general compra porque dice, esto es de primera necesidad. En cambio, en los servicios vienen siempre mucho más rezagados, que lo pueden leer en los párrafos siguientes a lo que se plantea mensualmente en el informe del INDEC. Los servicios aumentan muy por debajo de la venta de bienes. Entonces ahí tenemos los monotributistas que venden bienes, que estarían más o menos cubiertos, y los monotributistas que venden servicios, que son los más perjudicados en esta relación y que son la mayor cantidad.
Claro, veía, por ejemplo, para las distintas categorías, la diferencia que va a haber ahora en el piso, la verdad que no es tanta. No sé si estuviste mirando, por ejemplo, sí. para la categoría A, hasta el momento el valor de facturación anual es de 466 mil pesos anuales, y con la actualización el monto se elevaría a 600 mil. Y la verdad es que con la inflación que hay, se superaría mucho más ese monto. Es un alivio, pero no tanto.
Ahí viene otro tema. Leí una encuesta, digamos, que Massa estaba mucho mejor ponderado. Digamos. Siempre Massa es el presidente de la Cámara de Diputados, es llamado al sindicato como el tema del impuesto a las ganancias, que sucedió el mes pasado, y ahora el tema de los monotributistas. Pero nuevamente, siempre está la idea de que Massa nos dio. Entonces, eso tiene que ser ajustado automáticamente. Entonces, evitamos estas tensiones que se mantienen durante 4 o 5 meses hasta que el diputado saca, digamos, como ahora, un incremento, como vos decís, de 40-50%, que es menor a la inflación proyectada que hoy tenemos con el indicador.
Un 29,12%.
Entonces, eso se tiene que actualizar. Igualmente nos pasa, yo trabajo en relación de dependencia y en el sector público. El impuesto a las ganancias nos pega enormemente, fuertísimo. Y entonces, y uno dice, ¿y por qué no los compañeros que están ahí, que son, como se llama, en este caso, autónomos? ¿Y por qué no se actualiza el autónomo y se actualiza la persona en relación de dependencia? Y el autónomo no. Entonces, hay que actualizar la relación de dependencia en esa misma categoría entre los autónomos, hay que actualizarlo, porque si no, el autónomo queda muy rezagado respecto de lo que sería el mínimo no imponible, y entra digamos, en un tema de que si alguien presentara una demanda, diría, ¿por qué a unos sí y a otros no? ¿Por qué no automáticamente cada trimestre? Y más en estos momentos de inflación, mira, se actualiza de acuerdo al IPC o a la coeficiente de variación salarial u otro coeficiente, y listo, se terminó, se actualizó, listo. Si eso no va a perder mucho. Cuando hacen la ponderación, dice, mira, la verdad que esto no tiene un impacto fiscal relevante porque es el 1,12% de los ingresos del fisco. ¿Y por qué no lo hacen con un sistema automático? Porque tiene que ver con esta idea permanente que sigue estando, que me parece bárbaro, suponente que Massa haya tramitado estas dos cuestiones, pero es Massa te dio, y eso tiene que ver con la cuestión electoral del año siguiente. Y entonces, y no cuando uno dice, ¿por qué no estamos discutiendo otros temas que son más, ¿por qué Massa nos llama mañana y dice, señores diputados de la Nación, se conoció el índice del 5,1%, sí, necesitamos urgentemente unirnos todos porque esto va a hacer que la pobreza se acerque al 50%, claro, y como nosotros estamos aquí por la gente y para la gente, trabajemos en un acuerdo a ver cómo solucionamos este tema ahora?
César, algo, Martín, te saludo, algo similar a lo que sucede con ganancias, ¿no? Digamos, es como la actualización constante, porque las variables macroeconómicas, la macroeconomía está siempre, digamos, convulsionada y teniendo que actualizar sus índices. Digamos, se vende como una conquista algo que en realidad es un parche a situaciones que no se solucionan de fondo. Y te pregunto a vos, ¿cuál es tu posición sobre el impuesto a las ganancias? ¿También es ganancia el salario?
Yo, para mí, no es ganancia el salario. Y para eso recurro a la historia. Ese impuesto se creó sobre para que esas personas, digamos, que los grandes sueldos serían. ¿Y qué sería un gran sueldo hoy? Arriba de $1,000,000.
Bien,
porque realmente un sueldo promedio debiera estar con lo que hoy es en la provincia del Chubut un petrolero, cerca de 360,000-350,000 pesos. Ese debía ser el sueldo promedio sobre la canasta familiar que nosotros mirábamos la semana pasada, de 110,000, y con estas dos mediciones nosotros estamos midiendo mañana. Entonces tenemos como un anticipo que... Y entonces, y el 6% en el año del mes pasado, más otro porcentaje, será el 5, 4 de este mes de junio, ahí tenemos un 10% más sobre 110, un acumulado será un 12, un 13%. Entonces se va a ir a 120, 130, y eso va dejando abajo a mucha gente que aún trabajando y teniendo un solo sueldo en la familia, es pobre.
De acuerdo a ese criterio. César, ¿cómo andás? Guillermo, de este lado. Muy bien. Te pregunto, saliendo un poco de lo que tiene que ver con, bueno, este régimen o este alivio que se busca otorgar a los monotributistas, y esto que te preguntaba Martín, vinculado al impuesto a las ganancias, en el relevamiento de precios que ustedes han hecho en los supermercados, sobre todo en las últimas semanas aquí en Comodoro, ¿han notado algún tipo de desabastecimiento o en algunos productos? ¿O ustedes no relevan esa información?
Lo estamos haciendo desde hace bastante tiempo, por eso sería... hoy charlaba con una persona que estuvo desempeñando esas tareas hace algunos años en el municipio. Esto sería coordinación de la política pública, tanto de las personas que van a ver, van a observar en el supermercado. Lo que nosotros hacemos, estamos a un par de meses de obtener la canasta básica alimentaria, apenas miramos. O sea, estamos midiendo electrónicamente los precios. Uh-huh. Elevamos de la misma base de datos de la Secretaría de Comercio de la Nación, miramos todos los precios acá en Comodoro, Rivadavia y Radatili, y vamos trabajando, digamos, en esa ponderación y ese trabajo para hacer la canasta básica alimentaria. No estamos yendo al supermercado, ya no lo hacíamos antes, que medíamos con la app de Comprando, uh-huh, que la difundimos hace un par de años. Entonces nosotros tenemos los códigos de barras, pero no podemos saber si está o no. Okay. Lo que sí te dice, Guillermo, si está o no, es que por ahí el producto no aparece con precio en ese momento. O sea, que no aparezca con precio...
Ese es el indicador de que no está. Okay.
Es que no está. Entonces ahí estamos. Pero por ahora nosotros seguimos con nuestro ritmo de trabajo lento, universitario, uh-huh, pero combinado con una efectiva política pública de control por parte de los organismos provinciales y municipales, pudiera ser un elemento de control, teniendo en cuenta la asimetría de información con la que contamos nosotros los consumidores y los controladores, que son las direcciones de comercio o acá en la municipalidad, con respecto al supermercado. Uno puede ir, ver, está, no está, este es el precio, pero le cuesta, digamos. Entonces, eso debiera ser una política que sea compartida.
Uh-huh. ¿Y para vos qué es peor para los gobiernos? ¿Una alta inflación o desabastecimiento?
En líneas generales, ¿cómo se llama? Esta altísima inflación no la soporta, digamos, el gobierno. Pero sí, yo siempre les digo, hay un óptimo social y un óptimo político. Entonces, el óptimo social no guía la inflación con respecto a, sino la inflación con respecto al desempleo. Entonces, si yo mi base electoral son sectores medios y bajos, lo que van a ponderar es si tienen empleo o no, no tanto la inflación.
Okay.
Esto es una teoría española. No la pegué nunca, es una pregunta que nos vamos a tener que hacer para estudiarla, con respecto al desabastecimiento.
Okay.
Porque si yo tengo empleo y estoy desabastecido, debe tener una impronta política en eso. La otra cuestión que me gustaría, pero ustedes me conocen, digamos, yo soy verborrágico, pero no soy tirabomba. Pero, ¿qué estoy observando en Europa? Que no hay en la góndola. Entonces, que vos tenés alto poder adquisitivo, ganás mucha plata, pero resulta que la salida después del COVID nos entregó un tema de ruptura de las cadenas de abastecimiento. Y ahora, los altos precios en los energéticos en Europa y en Estados Unidos, donde el galón de nafta también alcanzó, cuando uno mira en Estados Unidos, dice, el galón de nafta, o sea, la nafta en Estados Unidos aumentó un 100%. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿y no se fue todo al carajo? Digamos,
sí.
Y no, porque tienen otra cultura, o sea, no trasladan a los precios, trasladan a los precios solamente la porción y dejarán de andar más. Pero el gas en Europa se hizo re caro. Entonces hizo que se empiece a ver, fundamentalmente en España, Francia, en alguna parte de Alemania, que las personas empiezan a pensar como los argentinos. Dicen, che, mira, no tengo la posibilidad de consumir la misma canasta y voy al supermercado y no encuentro. Entonces, esto es lo que configura un mundo diferente, en el que nosotros decimos cada vez que nos reunimos, como hoy estuvimos reunidos largas horas, lo que vamos a vivir no lo hemos vivido nunca. Entonces, para ese mundo que se está configurando, tenemos que tener soluciones distintas, diferentes. Y esas soluciones diferentes abarcan, en principio, capear el temporal ahora. Acuerdo político para ver cómo trabajamos sobre la inflación, que ya nos vienen prometiendo dos gobiernos distintos que la van a controlar de una manera, digamos, sin despeinarse. Y ninguno de los dos ha podido. Entonces, ¿qué podemos venir? Viene otra variante que dice, no, nosotros también la vamos a controlar, pero menos que despeinamos. Directamente la pulverizamos. No emitimos más para financiar un Estado deficiente. Entonces, y esas cosas que tienen lógica en el sentido común, no se van a ver muy complicadas de hacerlas efectivas en la realidad, porque si uno gana con el 20%, 25%, que eso como se vienen configurando en tercios las fuerzas políticas nacionales, no va a tener los diputados necesarios como para llevar adelante esas transformaciones que requieren acuerdos políticos de más amplio base.
César, muchísimas gracias por estos minutos para la radio. Como siempre, un placer escucharte. Esa verborragia que vos decís a nosotros nos viene muy bien para poder aclararnos un poco el panorama. Te mandamos un abrazo grande.
Muchas gracias, saludos a ustedes y hasta una próxima oportunidad. Quisiera aprovechar para felicitar a Martín por el tema de que veo que anda en campaña,
sí.
no política, por todo el Chubut con su libro, sí. Así que en cualquier momento nos juntaremos a tomar un café y me explicará
sí.
la bondad de esta producción literaria que también hace, digamos, a
muchas personas. ¿Cuántos te reservo?
Dos.
Dos,
para mí, listo. Y otro para regalar.
Se nos va para Buenos Aires ahora, César, a hacer la presentación del libro.
Sí, lo vi,
¿viste?
Vamos ahí, vamos a estar con...
No, ¿vos qué decís? ¿Nos vas a seguir saludando la semana que viene o no?
No, sí. Una que es humilde.
¿Es humilde?
Sí, okay. Es humilde.
Confío en vos.
Es humilde. Es un grande porque es humilde.
Qué grande, César, muchas gracias. Che. Y acepto ese café para hablar de varios temas. De criptomonedas,
bien,
por ejemplo. De criptomonedas, por ejemplo, quiero hablar con vos, porque no sé qué está pasando.
¿36.000 cotizó hoy?
Sí, no, 20 y pico.
20 y pico cayeron todas. Sí, ya.
No, otro tema.
Otro tema
que abarca esa reconfiguración que estaba diciendo. Esta semana, después del índice de inflación en Estados Unidos, bajó el Dow Jones, bajó el S&P 500 y bajó el Nasdaq. Todos en situación... Y las criptomonedas se cayeron hacia el orden de los 20.000. Uh-huh. Cuestión que estaba esperando, mirando de la semana pasada, decía, voy a comprar algo porque me parece que están muy baratas. Y ahora digo, no, las van a bajar más, así que bueno, acerté, ahora tengo que tener plata para comprar. Ese es el único detalle que me falta. Así que, pero hicimos una encuesta y muchas de las personas acá, 750 casos, que nos da la posibilidad de mirar con amplitud el tema, y en general un 60% prevé que tanto el sistema descentralizado de finanzas, descentralizadas o centralizadas, monedas, criptomonedas emitidas por los estados, es el sistema que va a imperar hacia el futuro. Así que si querés ahí compartimos un poco la encuesta también como para tener algún tema de trabajo como para poder explicarlo en la radio, que sea sintéticamente.
Buenísimo. César, gracias como siempre por la comunicación aquí con Tarde para Miles.